en la palma de tu mano. Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Senator International, CMPC, 100 años, Banca Digital de Banco Vice, Transbank, Sura Inversiones, Indesa, Personas, Entorno y Ciudad, y Ford Summer. Duna, sonidos de tu mundo.
7:00:01 Acaba de cambiar. ¿Cómo están? Buenas tardes. Es jueves 13 ya, ¿o no? De diciembre.
12. Mañana 12. Viernes 13.
Viernes 13. Uh-huh. Qué nervio. Estamos en Duna, Nada Personal. Nos acompaña hoy Francisco Aravena. ¿Cómo está, Francisco?
Muy bien, Josefina. Un gusto nuevamente estar aquí compartiendo el proscenio radial contigo en ausencia de el co-conductor, el sidekick de Josefina Ríos, Matías del Río, que sigue Allende los Andes, porque él está muy...
Ya viene, parece que ya viene volando.
Él no solamente quería estar en la transmisión del mando, quería estar en la instalación. Le interesaba eso. Claro. Le interesaba dejar a Alberto Fernández ya...
instalado, andando.
Ya habituado sí, a la Casa Rosada.
Con sus primeras medidas ya andando, anunciada al menos.
Quería respirar la atmósfera de los primeros días del fernandismo.
Claro, y si habían diferencias reales.
Exacto.
Entre la administración macrista.
Quería caminar por la Plaza de Mayo y saber que había una vibración distinta.
Claro, algo...
Sí. Es que es muy sensible, Matías.
Es sensible, Matías.
Así bueno, que bueno, contará, y también si quería vos... caminar tranquilo por la calle.
Sí. Oh, ¡qué malo! Saludos, Mati.
Saludos, Matías.
Oye, sí, una tarde extremadamente calurosa hoy, no sé cuánto ya está, debe haber bajado un poco ya la temperatura, pero se sintió bastante calor hoy día.
Existió, de hecho, una moción para hacer este programa con unos chops.
¿Ya? No prosperó.
Mira, desde que llegó el streaming a la radio chilena, claro, hay que guardar cierta compostura. Visual.
Sí, es mejor.
Me preguntan a mí, no estoy de acuerdo.
¿Tú no?
No, porque a mí me gustaba la radio del misterio.
¿Te cargó el streaming?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Sí, pero por otro lado, también uno tiene como...
Lo siento, Lucho.
Tiene cierta
sed. Nada personal, ¿eh? No. En Duna.
Son las 7 y no. No, pero sinceramente también tiene cosas positivas. Por ejemplo, como que uno tiene otro tipo también de cercanía con los auditores. O sea, uno...
Mira... ¿no? Si yo soy un auditor, me meto a duna.cl, uh-huh, y te veo a ti y digo, hay un premio. ¿Qué? Pero cuando Lucho me tiene que enfocar a mí, ¿qué culpa tiene el auditor,
pero tú estás
la auditora?
Muy bien, estás muy
siempre
bien.
Me acuerdo.
Está en un buen momento, Francisco.
Mi papá me contaba que de su gran desilusión, porque él en la radio escuchaba Tarzán.
Ya.
Es una cosa muy generacional. Este es un shock, un trauma generacional muy grande, me he dado cuenta. Un cisma.
Sí, ya.
Una generación entera que escuchaba Tarzán en la radio. Y de repente conocieron, vieron, porque muchos años después salió el actor que hacía de Tarzán. Y era Julio Jung.
Ay, no le era gustó tan a la tarzanesco.
No, no tenía con todo respeto a ese gran,
gran
talento.
Actor, sí.
A ese gran talento. Pero no era el Johnny Weissmuller que imaginaban.
Que se ganó todo tipo de medalla. Yo no sabía tanto la historia de él hasta que un día...
¿De Johnny Weissmuller o de Julio Jung?
No, de Julio Jung tampoco. Sí, pero se más. Pero Johnny Weissmuller es
era nadador.
Un gran nadador, gran medallista olímpico,
exactamente.
Además.
Exactamente. Sí. Era deportista, como nuestra Fran Ravitza.
De alto rendimiento.
Exactamente.
Sí, sí.
Pero bueno, una pequeña divagación sobre la historia, el arte de la radio. Qué linda es.
Es bonita, sí. Gente de radio.
Insuperable.
Haciendo un... No. Oye, de nuestra parrilla tenemos, bueno, se cayó la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. ¿Por qué? Porque se acogió la cuestión previa. Por lo tanto, esto se traduce en como que si esta acusación constitucional nunca se hubiese presentado.
Exactamente. Técnicamente, el presidente Sebastián Piñera no fue acusado constitucionalmente. Y eso es algo que le importaba mucho en el gobierno, que no, por una cosa de registro histórico, ¿no?
Claro, la última había sido con Carlos Ibáñez del Campo.
Carlos Ibáñez del Campo, claro.
Claro, hace más de 50 años. Entonces, claro, quedar en la historia como... como un presidente acusado constitucionalmente, con todo lo que eso implica, y con lo que me imagino, todo este sentimiento de cómo tú quieres quedar en la historia, cómo te van a estudiar, sí, tiene un peso distinto. Bueno, además de todas las implicancias que significaba enfrentar un juicio político de estas características, que es largo, que es desgastante, y que finalmente las figuras terminan, aunque ganen, bastante trasquiladas.
Claro, y todo esto en una semana que dejó harto que recoger en términos de conteo de caídos, de fatalidades, de resquemores, de roces, de heridas, particularmente dentro de Chile Vamos, después del desenlace de la acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick, esta recriminación que le hizo la UDI, que ayer se temía, anoche se temió que llegara a, que pasara a mayores incluso, sí, y aunque fue sofocada por la mesa de la UDI, en términos de mayores, de gestos más dramáticos, uh-huh, de todas maneras se encargaron de que todos nos enteráramos, digamos, sí, de que había un enojo, de que hay un enojo, y mañana, de hecho, hay una reunión de Gonzalo Blumel con la dirigencia UDI, que vale básicamente por eso, digamos, por existir, por lo simbólico de una especie de acto de reconocimiento, claro, de contrición.
De reconciliación también.
Exactamente. Pero no es tan fácil las aguas dentro de Chile Vamos, un bloque que hasta antes de octubre se podía enorgullecer de cierta unidad, de cierta disciplina interna, claro, y bueno, ya vimos lo que ha pasado. ¿Viste esa pelea que hubo entre la gente de Evópoli y Mario Desbordes? Claro. Se quejaron de ciertas declaraciones que dio Mario Desbordes sobre Felipe Kast,
claro, diciendo que es el bien natural de Evópoli.
Claro, cuando dijo que Felipe Kast andaba como al principio de la crisis como casi que no sabía para dónde mirar. Entonces, claro, le empezaron como a recriminar ahí como esas declaraciones, y bueno, luego vino todo lo que pasó particularmente ayer en el Senado.
Claro, un conglomerado que había aprendido a que la ropa sucia se lava en casa, que le costó muchos años. Recordemos que la historia de la centro derecha y de la Alianza por Chile en su momento, y bueno, tuvo muchos, de hecho tuvo muchos nombres, este pacto que en un comienzo era solo la UDI y Renovación Nacional, bueno, después se integra Evópoli, que claro, está por cumplir 7 años. También hablaremos de eso más tarde. Y de alguna manera el poder los unió, pero incluso en el primer gobierno de Sebastián Piñera, SP1, las fricciones fueron mucho más evidentes.
Sí, claro.
Y durante esta administración, en cambio, se había visto una forma de navegar bastante más tranquila, bastante más unida, incluso mucho mejor en esa materia que la oposición, que ha exhibido grandes diferencias durante todo el periodo de Sebastián Piñera, y que ya exhibía sus primeros quiebres fuertes en la administración de Michelle Bachelet.
Se hacía, de hecho, el contraste entre, obviamente, siendo acusaciones muy diferentes en todo, digamos, y también en su desenlace, la de ayer y la de hoy día, distintas etapas también de la acusación, pero se hacía una diferencia entre lo unida que votó y que fue como incluso argumentalmente la oposición ayer en el Senado, a lo que pasó hoy día, que es como volver a cómo se ha comportado parlamentariamente, particularmente en el tema en la Cámara de Diputados, la oposición, donde tienes a un grupo de demócratas cristianos, a un par de radicales, a unos independientes que son capaces de descolgarse muy fácil del bloque opositor.
Claro.
Y bueno, también además en la votación de hoy día, en la cuestión previa, uh-huh, también hay votos en cierta medida como mentirosos, en el sentido que se ve ajustada la votación de
79-73.
Claro, esos 73 votos se ve ajustado, pero no en rigor tanto. Muchos de esos votos explícitamente fueron emitidos en ese sentido por diputados que decían: estoy votando por esta opción porque sé que la opción va a perder. O sea, incluso Gabriel, claro, Boric, el propio Gabriel Boric lo había dicho aquí la semana pasada, me parece, creo que en el Hablemos en Off, había dicho que él iba a apoyar la acusación contra el presidente Piñera porque sabía que no iba
a prosperar.
En el fondo, testimonialmente, ¿no?
Sí, claro.
O sea, votar por acogerla, votar porque suceda, pero a la hora de los cubos, digamos, no ser de la opción de llevar a cabo y llevar a últimas consecuencias una acusación de este calibre, que significaría o hubiera significado nada menos que la remoción del presidente de la República.
Ni más ni menos. Oye, también vamos a revisar otras noticias, por ejemplo, este anuncio del ministro Blumel que tiene relación con que el Ministerio Público está investigando estos hechos de violencia ocurridos sobre todo a partir del 18 de octubre y el del 18 de octubre en específico, con tecnología de punta. Esto a raíz de unas declaraciones que hizo el presidente Sebastián Piñera a un diario español.
Sí, a una cadena de radio, la cadena SER.
La cadena SER, sí, a la cadena SER de Española, donde el presidente aseguró que muchos de estos ataques fueron, bueno, de manera coordinada, sistemática, y que habrían utilizado también para su coordinación y para su ejecución tecnología de punta.
Le agregó ingredientes al enemigo poderoso.
Claro.
Ah, sí. Porque ya le agregó tecnología y una coordinación superior.
Que se lo habrían dicho países amigos.
Claro, además una inteligencia externa le agregó. Claro. Sí, pues inmediatamente entonces empezaron a convocar al ministro Blumel para que diera explicaciones. Y él dio algunas explicaciones, aunque las dio sin dar, digamos, no tiene mucho contenido. Dijo que era materia de la investigación, cosa que ya sabemos, digamos, claro, que el Ministerio Público está investigando esto y que están todos los antecedentes en su poder.
Hoy un día triste para Chile, el tema de la aviación del Hércules que cayó. Ya se confirmó por parte del gobierno que es casi imposible que hayan sobrevivientes. Se han encontrado, de hecho, no solamente restos del fuselaje del avión, sino que también posibles restos humanos. Las familiares ya han comenzado a hacerse este doloroso proceso de ADN para hacer el reconocimiento. Bueno, vamos a hablar más de eso más adelante y de las dudas que han surgido también alrededor de si era pertinente o no que este Hércules volara. ¿Te parece que revisemos los titulares antes?
Me encantaría, sobre todo si son con Enrique Javier.
Hola, Quique. ¿Cómo están?
Bien. Muy bien.
Vamos con los titulares, entonces. Esta tarde, por 79 votos a favor y 73 en contra, y con votos de la Democracia Cristiana y el Partido Radical, la Cámara de Diputados aprobó la cuestión previa en el marco de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Esta votación hace que no se revisara el fondo de la acusación contra el presidente, por lo cual queda en estatus de no presentada. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió a las declaraciones que entregó hoy el presidente Sebastián Piñera al medio español Cadena SER, donde declaró que el 18 de octubre se produjeron hechos de violencia sistemáticos, profesionales y organizados con tecnología de punta. En esa línea, Blumel declaró que el Ministerio Público ya se encuentra trabajando en una investigación al respecto y contará con la colaboración de los sistemas de inteligencia. Y las acciones estadounidenses tocaron récords máximos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteara que está muy cerca de un gran acuerdo con China por la guerra comercial. Trump agregó que China quiere este acuerdo y que su país también, generando una gran acogida en el mercado estadounidense. Y en noticias del deporte, el argentino Ariel Holan es el nuevo técnico de Universidad Católica. El DT, que se encontraba sin club, se une a la escuadra cruzada con la misión de enfrentar el torneo 2020 tras la partida de Gustavo Quinteros.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Son las 7 y 13 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Oye, ¿te parece que revisemos lo que ha sucedido hoy con el CASA? O sea, no con el CASA, con el Hércules C-130 de la FACH.
Exactamente. Sí, bueno, ayer habíamos dado cuenta de los primeros anuncios de restos de fuselaje que se habían encontrado, luego el tuiteo que se produjo cuando nosotros estábamos al aire, sí, de hecho, por parte de Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, sobre más hallazgos, y luego la confirmación de que dentro de esos hallazgos se encontraban restos humanos. Obviamente una noticia que, si bien no resultaba sorprendente en términos del desenlace, lamentablemente, de esta tragedia, sí, evidentemente que es muy chocante la sola constatación, y fue muy chocante naturalmente para los familiares finalmente recibir esa notificación. Y hoy día, como tú bien decías, empieza este proceso de no solamente de tratar de recoger más restos, a pesar de que no hay tantas esperanzas de que sean muchos más, ¿eh?
No, pero recordemos que esto es en el mar de Drake, que es un mar de profundidades de más de 4.000 metros, olas que pueden son en general de entre 4 y 5 metros, pero pueden llegar hasta los 10 metros en días que hay que porque está más violento el mar, por decirlo de alguna manera, aguas muy frías, con poca visibilidad, por lo tanto el proceso de búsqueda no es nada de fácil, más allá de que se cuente con barcos de la Armada y de otros países, incluso barcos privados, como comentábamos el primer día, satélites de punta y aviones, así todo, hay un sentimiento generalizado de que, claro, de este proceso va a ser muy complicado. Con todo, se han encontrado ya algunos restos y comienza este proceso. De los 69 familiares que viajaron a Magallanes, hay 25 que ya se volvieron a Santiago, pero lo que han dicho las autoridades es que todos los servicios de... ¿cómo es? El servicio... de salud pública, están preparados para hacer este tipo de exámenes. Sí. Por lo tanto, los familiares pueden dirigirse al más cercano de la región en que se encuentren para realizar este proceso que, claro, evidentemente es bastante desgarrador. Sobre todo porque, claro, uno siempre quiere tener... quiere que, claro, y tiene la esperanza de que lo que se está encontrando sea lo propio. Exacto. Que se conozcan las circunstancias en que murieron tus familiares. Entonces, claro, todavía estamos en una etapa de búsqueda, pero después comienza una segunda etapa que es de entender qué pasó.
Exactamente, y a propósito de eso, hubo una conferencia de prensa este mediodía, más o menos, del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que resultó bastante reveladora, no solamente cuando él comenta sobre particularmente dos elementos que estaban dando vueltas, dos dudas sobre las eventuales causas. Uno tenía que ver con un informe de la Fuerza Aérea Norteamericana, que son los primeros clientes de los Hércules, los que mandan a fabricar los Hércules, los dueños de los Hércules, en el fondo, todos los que tienen Hércules, todas las fuerzas aéreas que tienen Hércules, se lo han comprado a Estados Unidos.
Claro.
Y decía que Estados Unidos había dado de baja cerca de un centenar de aviones Hércules C-130, producto de una falla que habían detectado particularmente en el área de la unión del cuerpo, el fuselaje con las alas. Sí. Y que la Fuerza Aérea Norteamericana entonces procedió a una revisión de toda la flota y hubo cerca de un centenar de aviones que no pasaron esa revisión y fueron dados de baja. Se le preguntó entonces al comandante en jefe de la Fuerza Aérea si es que ellos habían estado al tanto de esto y si es que habían hecho algo al respecto, y él dijo que efectivamente habían recibido cerca del mes de agosto, si no me equivoco, esta notificación por parte de las autoridades estadounidenses que habían hecho la revisión y que mientras hacían esa revisión los Hércules habían estado sin volar.
Cerca de un mes o dos meses, sí.
Y luego, y que por lo tanto los Hércules que estaban volando habían pasado no tenían esa falla.
En particular este había recibido una inspección incluso más intensa que es una más profunda, se eligen algunos, en que se desarma el avión completo y se vuelve a armar corrigiendo las posibles fallas. Por lo tanto, este era un avión, según las autoridades, bastante chequeado.
Claro, y otro antecedente era un audio que está circulando, al parecer, no sé si en redes sociales, pero a nivel de WhatsApp. Un audio que mandó uno de los pasajeros, entiendo, a uno de sus familiares.
Del video.
No, supuestamente hay un audio, digo supuestamente, a pesar de que, o sea, yo no lo he escuchado, digamos, pero el comandante jefe de la Fuerza Aérea dijo que sí existía ese audio.
Ya.
Un audio donde uno de los, y quiero ser súper riguroso en esto, así que uno de los pasajeros había dado cuenta que en el vuelo entre Santiago y Punta Arenas el avión había presentado algún tipo de falla eléctrica. Y obviamente que, digamos, en vista de lo que pasó, era un antecedente preocupante. El comandante jefe de la Fuerza Aérea dijo que estaba siendo parte de la investigación, que ese audio sí existía, pero dijo, los dos pilotos eran pilotos muy experimentados, muy responsables, muy habituados a este avión y a este recorrido, y no hubieran partido, no hubieran despegado si hubieran tenido una mínima duda sobre el funcionamiento del avión, y por lo tanto, si esa eventual, porque no se ha confirmado, si esa eventual falla eléctrica que habría ocurrido, hubiera sido relevante. Claro. Ahora, es obviamente un antecedente
importante.
Y sobre todo en momentos en que no manejamos muchos antecedentes respecto de las eventuales causas, cobra relevancia.
Claro, ahora no es tan poco común que los aviones presenten fallas durante los vuelos. O sea, no sé, a mí me ha tocado que el avión aterriza y te dicen, bájense, nos vamos a demorar un tiempo extra porque hay que revisar el avión. Eso sucede. Ahora, claro, ante lo ocurrido, adquiere un cariz distinto esta información.
Claro.
Por lo tanto, es un elemento que se tendrá que, bueno, averiguar también y insertar dentro de esta investigación. Son las 7:20, estás en Duna.
Nada personal. Bien, hablábamos del desenlace de la acusación constitucional que se había presentado contra el presidente Sebastián Piñera. Hoy día en la Cámara de Diputados se acogió la llamada cuestión previa, con lo cual la acusación no prosperó. La acusación de hecho se da como no presentada porque no tiene los requisitos mínimos de admisibilidad. Ese es el fraseo correcto. Exacto. ¿Cierto? Fueron 79 votos a favor de la cuestión previa, es decir, en contra de él.
Sigamos investigando, oigamos el fondo.
Exactamente, y 73 en contra. Decíamos que esos 73 en contra no necesariamente, o sea, que había muchos de esos votos, de esos parlamentarios que habían dicho que, que habían dejado claro que su voto era más bien testimonial, que no era que quisieran seguir adelante para destituir al presidente, pero de todas maneras no es un número menor. Pero lo relevante para el gobierno es que sorteó con éxito este problema, que no había una cuestión interesante, que comparando con lo que sucedió ayer en el Senado, en la acusación contra el exministro Andrés Chadwick, ayer fue un momento mucho más tenso, siendo que había un exministro, o sea, un civil cualquiera, supuestamente, y que comparado con hoy día, estamos hablando de la primera autoridad de la nación, una cosa inédita en términos de si hubiera llegado a prosperar. Nadie esperaba que se fuera el desenlace, pero de todas maneras uno podría decir nominalmente, históricamente, era más importante hoy día, pero hoy día había menos suspenso.
Sí.
Hoy día estaba más menos claro, y particularmente, y en eso se liga con lo que sucedió ayer, cuando uno revisa las intervenciones de muchos de los senadores de oposición ayer que votaron por sancionar constitucionalmente al exministro Andrés Chadwick, que de alguna manera dieron a entender de que ese era el responsable que ellos iban a sancionar, producto de todo lo que pasó en términos del manejo del gobierno frente al estallido social y particularmente con el tema de derechos humanos.
Cabeza, por decirlo de alguna manera. Ahora, hay que destacar en la votación de hoy día las gestiones que hizo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien se reúne justo antes de la votación con un grupo de parlamentarios del Partido Radical.
Exactamente.
Y él dice que los convence a base de argumentos. La reunión en particular no le cayó nada bien a la oposición. La crítica no fue contra el ministro Blumel, porque bueno, le estaba haciendo su pega, claramente. Pero sí, de parte de la oposición hubo cierto recelo contra estos diputados del Partido Radical y también los cuatro demócratas cristianos que votaron a favor de la cuestión previa, de decir que nuevamente se descuelgan, que no se puede contar con ellos, todo este tipo de recriminaciones.
Cobrarles
que finalmente, ¿dónde se paran? ¿Cuál es su vereda?
Matías Walker, Jorge Sabaj, Miguel Ángel Calisto, Manuel Mata de la Democracia Cristiana, los integrantes del Partido Radical, Carlos Abel Jarpa, Fernando Mesa y Pepe Aut, que está en el comité
Partido
Radical, independiente. Independiente René Alinco. Fueron entonces los diputados de oposición.
Hay una cuestión, eso sí que es importante. Yo creo que sobre todo cuando se están viendo este tipo de temas, y bueno, a que le toque es distinto, pero la libertad de conciencia en este tipo de temas yo creo que es sumamente importante. Estás jugando de alguna manera con el futuro público de una figura, y ahí las órdenes de partido en general, o esto de que tenemos que votar todo en grupo, son complejas, a mi juicio.
Sí, ahora Claro, finalmente, que es evidente, digamos, pero no hay que perder de vista, y algo que se repitió muchísimo ayer, es un asunto político. Político en el sentido que no es obviamente judicial, claro, no. ¿Cierto? Que no se requiere que alguien le demuestre, que llegue con evidencia, etcétera, etcétera. Pero también en el sentido de que el resultado en muchos casos está claro de antes.
Sí, digamos.
O sea,
está
que
en el determinado.
Fondo es cómo quiero que salga esto, y según eso acomodo, qué sé yo, los argumentos, las señales, etcétera, ¿no? Tiene que ver obviamente con los juegos de poder.
Claro, y es una válvula política finalmente.
¿Alguna vez, y a propósito, porque digamos, tú sabes que en Estados Unidos se está desarrollando el impeachment a Donald Trump, alguna vez, creo que fue Gerald Ford, uh-huh, vicepresidente de Nixon, me puedo equivocar, pero creo que fue Gerald Ford el que dijo que, a propósito de cuáles eran los crimes and misdemeanors,
yeah,
que tiene que cometer el presidente para ser destituido en Estados Unidos. Entonces él dijo, crímenes y delitos, por así decirlo, es todo aquello que la mayoría parlamentaria diga que es.
O sea, bueno, claro.
Es un juicio
bastante
político.
Pragmático.
Si nos ponemos de acuerdo, es que es culpable. Es culpable. No hay una definición objetiva, no es un código penal aquí.
No,
¿eh?
No.
Y por lo tanto, claro, ayer quedaba claro que el precio, el responsable, el blanco, para muchos, el con el que muchos en la oposición quedaban tranquilos, en términos de las cuentas políticas,
claro,
producto
de la
del manejo del gobierno.
Hacia la opinión pública también.
Exacto, era el exministro Andrés Chadwick y no, por lo tanto, no iba a ser el presidente Sebastián Piñera, y así sucedió finalmente.
Son las 7:26, ¿estás en Duna?
Nada personal.
Oye, Francisco, ¿por qué no nos cuentas qué está pasando en la teleserie inglesa, en
Oye,
el Brexit? Hoy día teníamos elecciones, ¿o no?
Claro, tenemos elecciones. Tú sabes que hay los británicos son muy tradicionales,
sí,
a pesar de todos los chascón que es Boris Johnson en forma y fondo, digamos. Pero existen igual. Bueno, y en parte de la tradición es que los resultados se conocen al día siguiente, a la hora del desayuno.
Ah, mira, ya. Con una cup of tea, ya.
Hay formas que respetar aquí.
Sí.
Sin embargo, en todas partes. Y aquí también existen las, aquí digamos en Gran Bretaña, existen las exit polls.
Ya, yeah, ok.
Las encuestas a boca de urna.
Sí.
Que si bien es cierto se han equivocado,
sí,
como en todas
con
partes.
El Brexit, sin ir más lejos.
Claro. Pero dan por ganador, no solamente ganadora en términos de mayoría simple al Partido Conservador, que o sea que era de prever, sino que mayoría que le permita formar gobierno, digamos.
Hacer lo que quiera,
o sea,
rápidamente.
Un gran y resonador triunfo para Boris Johnson, lo que indicaría que su apuesta, que era, recordemos que Gran Bretaña tenía que tener elecciones recién el año 2022,
claro,
pero también tiene el sistema político británico, uh-huh, pueden convocar elecciones cuando, sí, se pongan de acuerdo con la convocatoria de elecciones.
Claro.
Y Boris Johnson, esta fue una maniobra que hizo el convocar elecciones para obtener respaldo para su plan de Brexit, para su plan de salida de Brexit. O sea, en cierto sentido opera como una especie de segundo referendo del Brexit.
Claro.
Y
ahí había mucha duda porque mucha gente decía, no, si los británicos están muy decepcionados y están muy arrepentidos, y al parecer, si es que se confirma esto de las polls, no están ni tan arrepentidos ni tan decepcionados. ¿O
puede
sí?
ser, no, es que hay otra lectura, uh-huh, hay otra lectura que tiene que ver con que el Brexit va a suceder sí o sí.
Ya.
O sea, no va a haber segundo referendo del Brexit, así como, ¿están seguros de lo que votaron hace 3 años? No.
No.
Claro, ya votaron, curioso, y tienen que hacerle caso, sí, a la opción que ganó.
Uh-huh.
El tema es que como ya va a suceder, y se ha demorado tanto el proceso previo, digamos, el llegar a un acuerdo de cómo salir de la Unión Europea, porque recordemos que esto no ha empezado a suceder, uh-huh, todavía, que muchos británicos ya están hasta acá, hasta la tusa.
Ya, no quieren más, ¿ah?, fiesta, más bomba.
Hasta la tusation.
Sí, imagination, ¿ah?, imagínate.
Y dicen, ¿saben qué? Hágalo de una buena vez y nos dicen cómo son las reglas del juego de ahí en más.
Claro, es que la certeza es muy re importante.
Es
ya lo estamos viendo, nosotros están viviendo.
Exactamente.
Nosotros también tener, o sea, para bien o para mal, esto es.
Y Boris Johnson, recordemos, llega a ser primer ministro porque Theresa May había fracasado en tres borradores que le había, o sea, tres planes que había negociado con la Unión Europea. Fue al Parlamento Británico le decía no, no, no y no. Boris Johnson entonces llega, negocia otro plan con la Unión Europea, lo somete a votación del Parlamento. El Parlamento, o sea, no lo somete formalmente, pero empieza a ver que no tiene el suficiente apoyo. Acuérdate que Boris Johnson suspendió al Parlamento para evitar que sesionaran, sí, y que dictaran leyes que le impidieran ejecutar su plan.
Es una serie de, claro, de...
Entre medio una gran polémica porque dicen que engañó a la reina para que la, sí, reina le diera el pase, etcétera, etcétera.
Después se pronunció la corte.
Y luego, la última... Claro, la Corte dijo que era inconstitucional, claro, de suspender el Parlamento, y por lo tanto él dice, ¿saben qué va? Voy a llamar a elecciones y que la gente diga acá a quién apoya. Y si las encuestas de boca de urna a esta hora se confirma mañana los resultados, entonces Boris Johnson sería un gran ganador en su propia apuesta, en su propio plan, y tendría toda cancha abierta para aprobar en el Parlamento el plan que negoció con la Unión Europea, y el 31 de enero, que fue la nueva fecha que él negoció, se comenzaría el proceso de transición de salida del Reino Unido de la Unión Europea.
¿Es a partir un proceso de ahí, que sabemos cuánto va a durar o no hay mucha claridad?
No estoy seguro de los plazos que tiene que haber, porque a partir de ahí tienen que negociar los acuerdos de libre comercio individualmente, claro. Y bueno, ahí viene otro problema.
El Tratado de Libre Comercio con Chile está bastante avanzado.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, mira, sí.
Algo me dice que tienes muy buenas fuentes ahí.
Tengo buenas fuentes ahí.
Son las 7 de la tarde con 31 minutos. Estamos en Duna.
Nada personal. Y llegó nuestra maestra, nuestra deportista de alto rendimiento, Francesca Ravisa. ¿Cómo estás?
Bien,
yo estoy muy, muy interesado en saber de este señor Holland.
Holland.
Que no es François Hollande.
Pura monja en este.
Holland. Holland, yo lo he escuchado de las dos
Holland
formas.
Holland lo oí yo.
Yo lo he oído Holland y Holland.
Pero ese era como el presidente francés.
Pero digámosle Holland. Ariel Holland, nuevo DT de Universidad Católica, llega por 2 años a reemplazar, más que a reemplazar, a ocupar el puesto que dejó vacante Gustavo Quinteros, quien una vez que salió campeón Universidad Católica en este campeonato que se terminó sin jugar, no se terminó de jugar. Gustavo Quintero prefirió irse a un país donde el fútbol estuviera más estable, o al menos
donde le pagaran más también.
Donde hubiese certeza que se iba a jugar.
Donde se hicieran partidos.
Finalmente se fue al Tijuana de la Liga MX. Ariel Holland estaba sin club desde el 30 de mayo. Dejó la banca de Independiente en medio de unas polémicas con el cuerpo técnico. Después estuvo Sebastián Becachese una temporada, ahora Sebastián Becachese está sin club. Estuvo 2 años y medio en este equipo. El 2017 ganó la Copa Sudamericana ante el Flamengo, que en esa época lo dirigía Reinaldo Rueda.
Ah,
el Flamengo.
Unos nombres conocidos.
Sí, y el 2018 ganó la Suruga Bank, para los que no saben, en una copa que se hace con el campeón de la Copa Sudamericana, que se juega en Japón, y el campeón de la Copa J League allá en Asia.
Esa la jugó la U.
También la jugó la U. Bueno, y también él tenía ofertas del fútbol argentino y el fútbol brasileño. Finalmente se quedó en los Cruzados. Llega por 2 años, no hay. Aún no ha trascendido cuál va a ser su sueldo, eso ya lo sabremos en algunos días.
No queremos
más
saber tanto eso.
¿Tampoco?
No, ¿para qué?
Duele el corazón.
Sí.
Duele el corazón.
Es sensible, ¿ah? ¿Eh?
Sí. Oye, Holland partió su carrera como técnico de hockey.
Sí.
Partió su carrera como técnico de hockey, ahí él fue medallista panamericano en 2003 con Uruguay, y de ahí automáticamente migró al fútbol, comenzó como asistente técnico de equipos como Independiente, Banfield y también River Plate, y ahora en la Universidad Católica va a tener un viejo conocido, Francisco el Gato Silva, a quien lo dirigió en Independiente, lo defendió en una época que había pasado lesionado, había sufrido lesiones, en un partido la barra de Independiente lo empezó a pifiar, y una vez terminado el partido, Holland dijo que le parecía una falta de respeto y defendió al Gato Silva, que cuando se fue Holland no fue considerado por Becachese y tuvo que volver a Universidad Católica, y ahora se van a volver a ver. No es primera vez que Holland suena en el fútbol chileno, porque la U lo había pretendido también hace poco, antes de que Caputo asumiera como de interino, o sea, asumió como de interino, y después viajó parte de la dirigencia de Universidad de Chile a Buenos Aires a reunirse con él, no quedó, y también se habían reunido para la temporada 2017, ¿se acuerdan que en esa época estaba Luis Murray y Víctor Hugo Castañeda como una figura muy extraña para poder reemplazarlos a ellos? Habían también sondeado y habían conversado con Hollande, pero finalmente llegó Ángel Guillermo Hoyos, que ya sabemos cómo fue su desempeño en Universidad Universidad de Chile. Oye, cambiemos a Colo Colo.
Bueno, estaba ahí, ¿no?
Te la dejé boteando.
No me culpen, por favor.
Bueno, en Colo Colo hoy día una buena noticia para los hinchas del cacique, porque se supo que Mario Salas dio el visto bueno para que se empezaran a hacer las negociaciones para el regreso de Matías Fernández, que tuvo hace aproximadamente 13 años cuando jugó en Colo Colo, y ya sabemos lo que consiguió con el cacique, fue la figura. Y
fue su mejor momento.
Fue su mejor momento.
Increíble, ¿eh?
Y desde con el Vichy Borghi.
Sí.
Vidal, es que ese equipo era muy bueno.
Era muy buen equipo.
Alexis Sánchez.
Qué promisorio que era Matías Fernández, porque técnicamente.
Fue el mejor de América, ¿te acuerdas de ese año?
Técnicamente es un tipo muy, muy, muy talentoso.
Muy dotado.
Increíble que no nunca despegó. Sí. Es que una persona,
lo que pasa es que Matías Fernández es una persona muy sensible. Es una persona muy sensible, muy sentimental, que muchas veces eso, en un trabajo como el del futbolista profesional, que tiene que pasar viajando, estar lejos de la familia, no es muy compatible, y le afectaba mucho su estado anímico en su rendimiento. Así que en el último tiempo no lo hemos visto muy bien. Bueno. Van a comenzar las negociaciones. Marcelo Espina, el director deportivo de Colo Colo, ya se reunió con los representantes del jugador, están en conversaciones. Eso sí, lo que sí tendría que aceptar sí o sí la dirigencia de Blanco y Negro para que Matías Fernández llegue a Colo Colo es un contrato por 2 años y que después el retiro sea en Colo Colo de Matías Fernández. Pues tendría que haber un contrato por 2 años y tendrían que negociar su sueldo, un tema de plata que en Colo Colo está complicada.
¿Le quieren bajar el sueldo al mago?
Le quieren bajar el sueldo al mago Valdivia. Ahora mago Valdivia se fue de vacaciones, ayer conversó con el canal del fútbol, dijo que Colo Colo no le había hecho una oferta formal al mago a la hora de irse de vacaciones. Dijo que a él lo que quiere sí o sí es seguir jugando fútbol. Ojalá sea en Colo Colo, pero si no es en Colo Colo, también bien, no va a tener ningún resentimiento por Colo Colo. Y lo dice que no lo dice con ningún doble sentido ni nada, sino que va a estar siempre muy agradecido de Colo Colo, pero quiere jugar sí o sí. Además, dijo que Mario Salas, cuando terminó el campeonato, le dijo personalmente que sí lo tenía considerado para la próxima temporada, porque quería que jugara la Copa Libertadores de América, donde, si bien el mago Valdivia, que este fue el año donde menos partidos ha jugado de que es futbolista profesional, el mago Valdivia tiene una característica que muchos jugadores de Colo Colo no tienen, es que tiene muchas Copas Libertadores en el cuerpo y es un jugador muy inteligente y que sabe cómo son estos tipos de partidos y ha llegado a instancias bastante decisivas. A lo mejor por su edad y por algo que siempre se ha caracterizado el mago Valdivia, es que no aguanta los 90 minutos, pero te puede entrar a cambiar un partido completamente en el medio campo. No marca la diferencia.
Aguanta los 90, pero puede cambiarlo en uno.
Claro.
¡Ah!
Te pusiste poética.
Poeta,
bueno, y hoy día la Tercera publica que desde Blanco y Negro dicen que no es verdad lo que dice el mago Valdivia, que efectivamente sí le hicieron una oferta, solamente que le hicieron una oferta de un contrato por 1 año y no 2 como quiere el mago, en el que le ofrecían 30 millones de pesos mensuales, que es un 60% menos de lo que él ganaba hasta el fin de esta temporada. Entonces,
¿cuánto mensual, perdón?
Ahora le están ofreciendo 30, y antes ganaba, que es un 60% menos de lo que gana. Aproximadamente ganaba 80 millones de pesos, un contrato que no corría por cuenta de Colo Colo 100%, sino que el auspiciador Under Armour pagaba gran parte del sueldo del mago.
Vimos al mago muy preocupado durante todo el estallido social por la desigualdad. Quizás
al principio, ¿te acuerdas que fue a repartir empanadas a la estación que hablaba?
Sí. Yo ahora está un poco desconforme porque gana 30 millones de pesos.
Bueno.
Joaquín Nima, a las 9.
El mercado es cruel.
El mercado es cruel.
Ya lo decía.
Bueno, Joaquín Niman.
Joaquín Niman ayer no le fue muy bien. Yo les contaba que se juegan los partidos de golf en la President Cup Match Play, que no necesariamente se juegan los 18 hoyos. Ayer Niman perdió 4-3, que perdió en el hoyo número 15 cuando quedaban 3 hoyos por jugarse, pero ya tenía 4 hoyos de desventaja, así que ya no había posibilidad de que pudieran empatar el partido, y el partido se terminó mucho antes. Recordemos que jugó contra Tiger Woods, ni más ni menos, donde a Joaquín Niemann se le dieron sus cualidades como golfista. Se notó claramente la inexperiencia en este tipo de torneos, tiene solamente 21 años. Y bueno, al frente del más grande del último tiempo del golf, yo creo que es difícil no achuncharse. Sí. Así que, pero Ernie Els, el capitán del equipo internacional, le dio nuevamente una oportunidad. Medios especializados
le cree.
Que ya dicen que quiere que él sume experiencia, que para eso es este campeonato para Joaquín Niemann. Y hoy día a las 9:30 de la tarde nuevamente va a jugar Joaquín Niemann. Eso sí, el partido de hoy día es en la modalidad foursome. Ayer jugó four balls, que era, se jugaba, cada golfista jugaba sus pelotas, pero el que hacía mejor score contaba para el equipo internacional o estadounidense. Hoy día se va a jugar foursome, donde se va jugando un golpe y un golpe por equipo. O sea, tienes que dejarle bien puesta la pelota a tu compañero.
Claro. Coloca. Perfecto. Gracias, Francesca.
Que estén bien.
Gracias.
Y saludamos a nuestros auspiciadores.
Me encantaría.
Senator International, líder en exportaciones, entrega servicio aéreo, terrestre y marítimo con una solución inmediata para tus problemas de carga, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto @senatorchile.cl o en senator-international.com.
Porque el planeta necesita compromiso para avanzar hacia una economía sustentada en recursos renovables, CMPC se compromete a reducir en 50% sus emisiones de gases de invernadero. CMPC, la fibra del futuro.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Procalidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes, Banco Vice, simple para ti.
Comienza a vender con la opción más conveniente de Chile para todo tipo de negocios. Transbank, confiable, estable, segura. Hazte cliente en transbank.cl.
Y quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que cuenta con la mayor oferta de productos de inversión de Chile. Sura, tu próxima buena decisión.
En la vida has logrado abrir muchas puertas. La próxima será la mejor de todas. Bienvenido a Casa Cruz, el nuevo gran piloto de viñas de Chicureo de Indesa. Descubre este y otros pilotos en Camino El Algarrobo 105, Chicureo, más en Indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Vuelve el verano, vuelve Ford Summer. Bonos imperdibles y un Ford te están esperando. Aprovecha esta oportunidad y ven por el tuyo. Encuentra tu concesionario en Ford.cl. Ford Summer, no te lo pierdas.
Y no te pierdas lo que viene a continuación en Nada Personal.
Son las 19:42 y ya volvemos. Son las 7:47, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, Francisco.
Sí,
revisaremos, Josefina, el tiempo, ¿no?
Me encantaría.
Pero tenme lento, espérate.
Me puedo adelantar que hace calor y va a seguir haciendo calor.
Fantástico, sí, va a seguir haciendo calor. Y para mañana en Santiago se esperan 33 grados, ni más ni menos. 12 la mínima. En Valparaíso, 12 y 20 la máxima. En Valdivia, 8 y 17 grados. Y en Puerto Montt, donde nos escuchan en la 99.7, se espera lluvia y una máxima de 16 grados.
Mira.
Sí, así están las
Bien,
cosas.
Bien, afirmarse entonces. Oye, hay un... hablábamos de lo que sucedió hoy día con la acusación constitucional y con el recuento de daños, ¿no? Que se hace después de todo este proceso de ambas acusaciones constitucionales. Y mucho de eso tiene que ver con la correlación de fuerzas dentro de Chile Vamos.
Exactamente.
Un bloque que decíamos no había mostrado mayores controversias hasta ahora. Sin embargo, ahora enfrentamos un Chile Vamos con más cuentas que cobrarse unos a otros. Y un partido ahí que ha cobrado bastante relevancia, particularmente después del último cambio de gabinete,
sí,
es el más joven de estos partidos, Evópoli, que hoy día uh-huh. está de aniversario.
De aniversario, cumplen 7 años y para conversar de los nuevos desafíos, de cómo se plantea Evópoli de cara a un oficialismo bastante más convulsionado del que estábamos acostumbrados los últimos meses, está al teléfono el diputado Francisco Undurraga, quien también fue expresidente de Evópoli. Así que, ¿cómo está, diputado?
Aquí estamos muy contentos, listo a entrar a una celebración con la juventud de Evópoli, muy emocionados, son 7 años largos, entretenidos, de mucho trabajo y yo creo que bastante conexión con la realidad y con la ciudadanía. Así que,
claro, en ese, altos desafíos. En ese sentido, y claro, si bien la crisis no ha sido difícil, ha sido un momento complicado para el país, Evópoli puede sacar ciertas cuentas alegres en el sentido que es un partido que se posicionó fuertemente en el gobierno. 2 de los integrantes del comité político son de su partido, el ministro Blumel, que es del Interior, y el ministro Ignacio Briones, que es de Hacienda, siempre considerados los ministros más relevantes, además de la ministra Hood, que en algún momento se pensó que iba a salir y finalmente se queda. ¿A qué cree usted que responde la fortaleza o el ímpetu que ha tomado Evópoli dentro del gobierno?
Mire, la verdad es que yo y nosotros en general, para nosotros es un honor colaborar en el gobierno de Chile Vamos y en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y cuando uno entra a la política, entra con esa disposición de, y no que la política se ponga a disposición de uno. Hoy día nos toca la suerte de compartir gabinete con estupendos ministros de los otros partidos de la coalición, efectivamente, desde el Ministerio del Interior, desde Hacienda, desde Trabajo, con grandes subsecretarios también, hay que ser justo, gobernadores, sí, intendentes, etcétera, etcétera, Seremi. Pero aquí lo importante es que cuando nosotros nacimos hace 7 años atrás, nos propusimos, gracias a la invitación de Felipe Kast, quien fue quien nos convocó a actuar en política, efectivamente en oxigenar la política, en renovar la misma, en generar un proyecto a la centro-derecha que fuera moderno, que fuera coherente, que no tuviera ataduras con el pasado ni con la dictadura. Y hoy día nos toca ocupar estos cargos, mañana nos puede ocupar otros cargos, y aquí lo importante no es el lucimiento personal. Los ministros lo están haciendo bien precisamente porque están pensando en el país, porque saben trabajar en equipo, porque saben además que todo cargo ministerial es un cargo temporal, y lo importante aquí es salir de la crisis, no sacar cuentas alegres. No hubiese gustado evidentemente tener esta representación en épocas de más tranquilidad para Chile, donde se pueden hacer de mejor forma las cosas.
Diputado Undurraga, buenas tardes. Quería preguntarle, Evópoli surge, como usted decía, en un contexto donde la derecha había estado representada principalmente por Renovación Nacional y la UDI. Se perfila y se presenta como una alternativa como de la derecha liberal, ¿no? Como, o de la nueva derecha, como decían en algún uh-huh. en algún minuto. Y por lo mismo, a mucha gente le ha llamado la atención las posiciones que se han tomado desde el estallido de la crisis social el 18 de octubre, en el sentido de que quien ha por lo menos públicamente ha sido más cercano a las posiciones de centro, más moderado dentro de la derecha, más abierto al diálogo, más en ese sentido moderno, ha sido parte de Renovación Nacional, partiendo por su presidente, y Evópoli ha aparecido por lo menos en un segundo plano en términos de llevar la agenda que uno pensaría o habría pensado que le era más natural a Evópoli. ¿Cómo evalúan ustedes cuál ha sido no solamente la posición, sino también la representación, la posición pública, la agenda que ha tenido Evópoli, más allá del tema de la representación en el gabinete?
Bueno, nosotros nos ha tocado jugar un partido como ser, siendo el partido que hoy día es representado por 2 ministros que son muy estratégicos dentro del gobierno, que es el ministro del Interior y el ministro de Hacienda. Y en ese sentido nosotros seguimos trabajando en colectivo y nos alegra profundamente que un partido tan grande como Renovación Nacional, no solamente a través de su presidente, sino a través de sus parlamentarios también, abra la cancha. Si finalmente aquí, le insisto, el tema no es el lucimiento personal, aquí es mejorarle las condiciones de vida a las personas, generar una buena política, una política que añora a la ciudadanía, donde trabajamos en equipo. Chile Vamos tiene diferencias, como todas las coaliciones tienen diferencias interior, pero aquí no hay celos de nadie, al contrario. Mientras unos están haciendo una cosa, nosotros estamos haciendo otra. Nosotros hemos decidido también ser muy muy silenciosos en nuestro trabajo para ayudar al gobierno en materias que nos ha solicitado y también para empujar materias que para nosotros son importantes y relevantes. Y mientras no se concreten, la verdad es que preferimos no hacer, y esto no es una crítica, sino es una actitud, no hacer la política a través de la prensa, sino hacerla a través de donde corresponde. Dicho lo anterior, no descalifico lo que ha hecho Renovación Nacional, que ha sido muy interesante y muy importante, digamos, para el mejor desarrollo y solución de la crisis.
Pero, se reportó,
pero aquí todos trabajamos.
Perdón, diputado Undurraga, se reportó que hubo un descontento, incluso ¿cómo decirlo?
Dimes y diretes.
Un enfrentamiento ahí con el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, a partir de unas declaraciones que hizo Desbordes sobre cómo había estado Felipe Kast, particularmente el senador Felipe Kast, al inicio de la crisis. ¿Cómo están esas relaciones?
Nosotros tenemos buenas relaciones con nuestros socios, lo digo desde mi condición de diputado, desde mi condición de vicepresidente del partido. Tengo amistad con Mario Desbordes y la verdad es que nosotros no hacemos la política por la prensa en ese sentido. No entramos en descalificaciones, no nos interesan las descalificaciones. Él tendrá sus motivos por el cual señaló lo que señaló. Nosotros tenemos nuestra conciencia muy tranquila. Felipe Kast es una persona, además, que fue ministro de Desarrollo Social del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, estuvo a cargo de la reconstrucción después del terremoto, del lamentable terremoto y la lamentable tragedia que hubo ahí. Y la verdad es que nosotros hemos decidido construir en esta etapa, que es tan difícil, porque la verdad es que es una etapa donde tenemos poca adhesión según las encuestas. Es difícil salir, es fácil salir a pegar, pero nosotros no estamos en esa, no nos interesa. Creemos en la unidad, creemos que Chile Vamos tiene que darle gobernabilidad a este país. Tenemos muchos desafíos por delante y, bueno, la verdad es que las declaraciones de Mario Desbordes en relación a Felipe Kast, sería bueno que le pidiera explicaciones a él, porque nosotros la verdad es que no hemos estado en este tema.
Con respecto a sus otros socios de coalición, la UDI, en los últimos días han mostrado bastante, han hecho críticas directamente al ministro Blumel, miembro de su partido, quizá una de las figuras más emblemáticas de Evópoli. Dicen que no fue todo lo apoyador que debió haber sido del exministro Chadwick y que lo dejaron solo, le han pedido explicaciones. ¿Qué opina usted? ¿Cómo ve esta situación? ¿Y no cree que de cierta manera la UDI tiene un punto? Porque claro, en muchos momentos al ex ministro Chadwick se le vio bastante solo.
Mire, yo la verdad es que tengo, y hoy día vengo de una reunión en La Moneda, donde estuvimos con el presidente de la República después de la votación, donde estaba Jaime Belolio, donde estaba Luciano Cruzcoque, donde estaba Quien Habla, donde estaba Isacor, Javier Macaya, la misma Pepa Hoffman, y la verdad, con el presidente de la República también estaba Diego Sartes. En fin, había más gente de Renovación, de la UDI Evópoli. Yo esperar, digamos, que el gobierno salga públicamente a anunciar las gestiones que hizo para la defensa del exministro Andrés Chadwick, me parece que no es lo correcto. Cuando uno hace gestiones, las hace en forma privada, porque está pidiendo finalmente que algunas personas analicen de una forma distinta la acusación de cómo la analizaron.
O sea, ¿es injusta la crítica de la UDI, diputado?
Bueno, el presidente de la República le señaló a los diputados de primera persona, y lamento tener que ser vocero de eso, que la verdad es que se habían jugado entero por el exministro, como también nos jugamos nosotros desde Evópoli y como se jugaron desde Renovación Nacional. Para nosotros es muy doloroso lo que sucedió con Andrés Chadwick. Para mí, en lo personal, es tremendamente doloroso, porque yo fui presidente de este partido. Me tocó incluir al partido después de las primarias presidenciales en la campaña del presidente Piñera, que lideraba por la campaña era el exministro Andrés Chávez. Tenemos muy buenas relaciones, trabajamos con él como ministro de Estado y nosotros como partido político parlamentario desde el primer minuto sin ningún problema, y la verdad es que para nosotros también ha sido complicado, ha sido triste, ha sido injusto. Creemos que no se merecía Andrés Chadwick la sanción que le otorgó el Senado. La sanción además es gravísima, porque piensen en una persona que es política, tener perder sus derechos políticos durante 5 años, a mí me parece que fue muy muy impropio.
Diputado Francisco Undurraga, expresidente de Evópoli, en momentos en que el partido celebra sus 7 años, muchísimas gracias por este contacto con Nada Personal de Duna.
Quiero darle las gracias por este contacto, quiero decirle a la gente que nos escucha que Evópoli está comprometido con la ciudadanía, con la gente. Sabemos que hay mucha gente que lo está pasando mal, aprovecho en lo personal de mandarle saludos a las familiares de las víctimas de la caída del avión Hércules, y que la verdad es que esperamos poder estar a la altura, no solamente como partido, sino también como persona, en esta crisis que está viviendo Chile. Así que muchas gracias.
Gracias a usted, diputado.
Que le vaya muy bien.
Y nosotros nos despedimos de esta edición de Nada Personal, pero los invitamos a que sigan junto a nosotros. ¿Qué viene, Francisco?
Viene Terapia Chilensis con Don Héctor Soto, perdón, saturé ahí, Don, es el entusiasmo, Don Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ochea. Y luego Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy, un grande, imprescindible. Esta semana conmemoramos un aniversario más de su asesinato en la acera del Dakota Building en el Upper West Side, en New York. El edificio del bebé Rosemary, donde vivía Lorin Bacall. Una vez vi a Lorin Bacall.
¿En serio?
Paseando a su perrito chico en el... falleció ya después, esto hace tiempo. En el... allá afuera del Dakota Building en Nueva York.
Yo vi a Alec Baldwin.
¿Ahí mismo?
No, en el Soho.
Okay.
Ya.
Yo vi a Sting en el Soho, bueno, pero no se trata de eso.
¿A quién le toca hoy
John
día?
John Lennon.
Muy bien. Bueno, quédense escuchando Duna, y para los quienes quieran visitar nuestros contenidos, todo en duna.cl. Hasta luego, Francisco. Muchas gracias por acompañarme estos días.
Me graduó.
Ha sido un placer.
Voy a buscar mi diploma de este magíster, el que acabo de cursar con esta maestra. Gracias.
Chao.